Quiero que abren sus Biblias en Hebreos capítulo 7. Ahora en sus notas dice, y usa en el boletín también, de versículos del 1 al 10. Bueno, sí, vamos a estudiar de 1 al 10, pero ahorita vamos a dividirlo en dos partes. Primero, de 1 al 3, que es hoy, y luego la semana próxima de 4 al 10. Pero voy a leerlo todo como quiera. Y vuelvo a leerlo la semana próxima porque es muy importante esto. En Hebreos capítulo 7, de versículos 1 al 10, aunque hoy vamos a cubrir 1 al 3, pero 1 al 10 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, ustedes pueden ver que eso es un poquito profundo. Y algunos estarán diciendo, ¿qué acabó de leer el pastor? Yo no entiendo nada de eso. Yo sé. Porque es difícil. Pero por eso no voy a cubrir 10 versículos en un solo mensaje. No puedo. Tuve que dividirlo. Primeramente, este Melquisedec. Déjame darle un ejemplo. Imagino ustedes viendo una película, quién sabe, tal vez una de Mission Impossible con Tom Cruise, sabe todo eso, y es el actor principal, es una actriz ahí siempre. Y aparece una persona en una escena por 3-4 segundos en todo el movie, el cine, de la película de 2 horas, y por 3-10 segundos aparece una persona. Y esa persona llega a ser la persona principal de toda la película. Bueno, hay miles de versículos en la Biblia. Y hay solo 4 versículos que menciona este hombre. En el Antiguo Testamento, perdón. En todo el Antiguo Testamento uno piensa, Abraham, Moisés, hay libros enteros hablando de ellos. Capítulos enteros hablando de sus logros. Aún Esther, una mujer santa y piadosa, hay un libro. Pero Melquisedec, ¿quién es él? Pues de eso se trata todo el libro de Hebreos, hermanos. Y no es interesante. Nosotros pensamos en Abraham, que él es nuestro patriarca en la fe. Él es el padre de los judíos en la carne. Él es el padre de los árabes en la carne. Y él es el padre de la iglesia, espiritualmente hablando. Todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y aquí dice que este es mayor que Abraham. A veces se nos pasa eso. Entonces Jesucristo es sumo sacerdote para siempre, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Y usted lee aquí en capítulo 6, versículo 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no el orden de Leví. Si Leví era uno de los hijos de Jacob y era el padre de la tribu de Leví, de donde salieron a Moisés, a Aarón, y Aarón era el primer sumo sacerdote. Los sacerdotes y los levitas, todo viene de Leví. Pero Leví diezmó a Melquisedec estando en los lomos de su padre Abraham. So, tenga usted una idea de qué grande era este hombre. Y nada más encontramos en Génesis 14, unos tres versículos. Y una sola cita hablando de él en Salmo 110, versículo 4. Aparte de eso, no hay nada más. Y después, para completar, Dios tocó a alguien, yo creo que apóstol Pablo, pero a alguien, para escribir todo un libro de Hebreos hablando de eso, dándonos a entender que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. So, nos conviene entonces apreciar a este hombre y aprender más de él, que es lo que la Biblia dice de él. Es más fácil predicar sobre Abraham o José y María o cualquier otro personaje conocido. Pero Melquisedec, ¿quién es él? Entonces, aunque son muy pocos los versículos en el Antiguo Testamento, sabemos que este libro de Hebreos, son muy pocos los versículos, pero Hebreos está hablando de Melquisedec, más bien que Jesús es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es que inspiró la obra? Porque Hebreos es una obra literaria inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, obviamente es Dios que nos está hablando y diciéndonos en tantas palabras: presta atención, pueblo mío. Tengo algo que enseñarles que es muy importante. No vamos, y de veras usted puede estar pensar en las escuelas dominicales de las iglesias o en cultos infantiles, ¿cuántas personas, cuántos niños han aprendido de Melquisedec? Hay lecciones que sobreabundan sobre Daniel en el foso de los leones, Jonás en el gran pez o ballena, lo que tú quieres. Hay mucho de eso, pero ¿cuántas veces han visto ustedes que se está enseñando a los niños de Melquisedec? ¿Melquisedec quién? No sabe ni quién es, menos Melquisedec, ni puede pronunciar su nombre. ¿Sabes? Uno de los nombres que es igual en inglés y en español, Melquisedec, en inglés o en español. Pero si todo un libro fue escrito para enseñarnos que Jesús es un sacerdote según tal orden, ¿no nos conviene tal vez estudiar un poquito más lo que la Biblia tiene que decir acerca de este hombre? Entonces, vemos aquí que él es según el orden de Melquisedec, ¿en qué? Primero, en su oficio, en su oficio. Mira aquí capítulo 7, versículo 1. ¿Okay? Porque él es un tipo de Cristo. ¿Okay? Primero en su oficio. Ahora, capítulo 7, versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Paramos aquí. Él era un rey. ¿Saben? Jesús es rey. Más, él es rey de reyes. ¿Okay? Él es rey. Ahora, como digo, después de oficios, él es rey. Como rey, él es rey de Salem. Rey de Salem. ¿Ahora qué quiere decir eso? Mira aquí en versículo 1. Él dice aquí: rey de Salem. Y después, más adelante en versículo 2, él dice, y también en el fin del versículo 2, y rey de Salem, esto es, rey de paz. Pero primero, él era rey. Ahora, dice, ¿qué tiene que ver que era un rey? Nunca ha habido un rey, un hombre que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Solo Jesucristo es rey y sacerdote. Solo Jesucristo. Ha habido reyes que han tratado de cumplir con el oficio de un sacerdote y Dios les quitó el reino, a otro le dio lepra, y nadie puede cumplir con el oficio de un sacerdote, solo un sacerdote. Pero un sacerdote tampoco podía cumplir con el oficio de un rey. Entonces, vemos que él es rey, pero también en su oficio como sacerdote. Y aquí dice también, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, él era rey de un lugar, Salem, que muchos creen Jerusalén. Y él era también sacerdote del Dios Altísimo. Había muchos dioses en aquel entonces, todavía hay mucha idolatría, pero había un Dios Altísimo, el único Dios verdadero. Y este hombre era el sumo sacerdote de él, era sacerdote de Dios Altísimo. Bueno, nada más todos dicen aquí, según en su oficio. Vamos a entrar en los detalles más adelante. Ahora en su significado, ¿cuál es el significado? Y vemos aquí entonces, él dice aquí en versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Y por supuesto, me voy a decirle algo. El diezmo no es algo que se limita a la ley. Algunos dicen, ya no hay que diezmar porque eso era según la ley. No. Melquisedec existió antes que Moisés y Abraham antes que Moisés, muchos años antes que la ley fue, unos 500 años antes, y como quiere el diezmo al sumo sacerdote, quiere Melquisedec. ¿Qué dice eso a nosotros de nuestro sumo sacerdote? Si Jesús es un tipo, más bien, perdón, no, Melquisedec era un tipo de Jesucristo, y Abraham diezmó a Melquisedec, cuanto más nosotros a Jesucristo. Entonces, tiene que ver con la ley. Pero el significado es que él era rey de justicia. Mire, aquí dice en versículo 2, a quien así mismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa que primeramente, y si ustedes quieren subrayarla o hacerlo amarillo con highlighter, primeramente, esa palabra es de suma importancia en todo este pasaje. ¿Ok? Primeramente, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. La palabra primeramente es muy importante. El primero es el rey, Cristo es también nuestra justicia. ¿Sabían ustedes eso? Si quieren mirar conmigo en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Miren lo que dice aquí. Versículo 30. Mas él estáis, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1:30. El cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría y mire, justificación. Ahora mira conmigo en 2 Corintios, capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios. Okay, versículo 21, 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios en él. Él fue hecho pecado por nosotros y nosotros fuimos hechos justos. Ahora, todo es muy importante porque él era rey de justicia. ¿Qué dijo también el Señor Jesucristo en capítulo 6, versículo 33 de Mateo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus bendiciones. No creo que dice eso, aunque así viven muchos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y que ustedes saben, y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Jesucristo es rey de justicia porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Hay muchos tipos de Cristo, símbolo de Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec era uno de ellos. Y la verdad, vemos aquí entonces, él era el primer tipo que encontramos en la Biblia. Pero el hecho es, Jesús es nuestra justicia. En otras palabras, si tú no tienes a Cristo, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar hasta que te quedas azul y morado sin aire, orar y orar. Tú puedes dar miles de dólares. Tú puedes servir. Y como quieras, no eres salvo. Porque Cristo es tu justicia, no tus actos. No las obras de justicia que nos salva. Es la justicia que obra la que nos salva. Entonces, muy importante eso. Y Melquisedec era rey de justicia. Ahora, tomen en cuenta de estar hablando de un hombre que era mayor, más importante que Abraham. dice, ¿cómo sabemos eso? Bueno, mira el versículo 7. Estoy adelantando un poco. 7:7 de Hebreos. Y sin discusión alguna, ningún argumento, el menor es bendecido por el mayor. Abraham fue bendecido por Melquisedec. Y vemos también aquí entonces, él es también nuestro rey de paz. Aquí dice, en capítulo 7, versículo 2 de Hebreos, y también dice, rey de Salem, esto es rey de paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. Toda paz es para nosotros, viene de Él. Ahora, ustedes verán en la Biblia, y no tengo tiempo porque eso sería un sermón en sí mismo. Usted verá que la justicia y la paz van juntas como dos alas de un pájaro. El pájaro no puede volar con una ala, entre las dos alas. Tal vez no es tan buena ilustración, pero yo trato de buscar lo mejor que puedo. Pero la cosa es, en realidad, es más importante que eso aún. Porque verá que la justicia trae la paz. Es la justicia que trae paz. ¿Sabe? Quiero que ustedes miren conmigo en ciertos lugares. De muchísimos lugares, voy a dar 3 o 4 nada más en la Biblia. ¿Ok? Mira conmigo en Isaías 32. En Isaías 32. Mira lo que dice aquí. En Isaías capítulo 32. Y mira el versículo 17. Y el efecto, que es lo que produce la justicia. El efecto de la justicia será paz. Ahí está. El efecto de la justicia será paz. Y el labor de la justicia, la labor es reposo y seguridad para siempre. ¿Por qué hay tanta inseguridad en tu vida? Es posible que tú no vives en justicia. Dios da paz a sus hijos, pero no a los rebeldes y desobedientes. Pero eso es lo que afecta a la justicia, y Él es nuestra justicia. Pero mira otro lugar, porque quiero que debe quedar bien, bien grabado eso. Mira también Salmo 85, un poquito antes de Isaías, está Proverbios, encontrar Salmo por ahí. Salmo 85. Mira lo que dice aquí en versículo 10. 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Tú no puedes tener paz si no tienes justicia. Y tú no puedes recibir la justicia si tú sigues poniendo tu fe en religiones falsas que te llevan para el infierno. Cristo es tu justicia y nadie más. Esta iglesia no te puede salvar. Este pastor, no hombre, yo ni me puedo salvar a mí mismo. ¿Cómo debo salvar a ti? Soy salvo por la gracia de Dios. Cristo es mi justicia. Y Él me ha dado paz. Entonces, vamos ahora a regresar a Isaías. Porque es muy importante eso. ¿Ok? En Isaías ahora, vamos a 48. Isaías 48 y versículo 22. Eso se repite también en 57:21, pero con esto basta. Dice aquí 48:22 de Isaías: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia. Para que Él dé su paz, no como el mundo nos da, pero como Él nos da. Entonces, ¿cuál es un versículo que cada cristiano debe de memorizar? Pues yo no memoricé, pues debe de hacerlo. Ok, Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ok, ¿por medio de quién? ¿De buenas obras? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados y tenemos paz con Dios. Y cuando tú tienes paz con Dios, tú vas a recibir la paz de Dios. Entonces, tú no vas a recibir la paz de Dios si no estás en paz con Dios. Entonces, muy importante eso. Sí, por eso digo, este hombre Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Y la justicia y la paz, pues tú no puedes tener paz sin justicia. Y no puedes tener justicia sin Cristo. Y Cristo es el príncipe de paz. Se ve cómo se va todo conectando las piezas del rompecabezas. Bueno, todo eso está en la Biblia. Yo no ando inventando cosas. Que Dios me libra de eso. Yo no quiero estar delante de Él. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué inventaste eso? Que Dios me libra de eso. Pero vemos entonces ahora también, según el orden de Melquisedec, ¿en qué? Ya hemos visto en su oficio, en su significado, en su perpetuidad. ¿Qué es perpetuidad? Quiere decir, siempre es perpetuo, siempre continúa. Ahora, ¿qué dice él de este hombre, Melquisedec? ¿Sabe qué? Primero, cuando usted lee, como le dije, son tres versículos en 14 de Génesis. Es de 18 al 20. Eso es todo. Como les dije, una película y hay una persona por unos segundos y es la persona principal de la película. Nadie va a creer eso. Por eso muchos no saben de Melquisedec. Pero es muy importante entender qué pasó con este hombre. De repente apareció, de repente desapareció y no sabemos más nada de él. Nada. Entonces, en capítulo 7 de Hebreos, regresando a nuestro texto principal, él habla aquí de este rey, este sacerdote Melquisedec, que dice, hey, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Primeramente, él era sacerdote, ¿verdad? Todos los sacerdotes eran sacerdotes por sangre. Tenía que ser de la tribu de Leví y tenía que correr en sus venas la sangre de Aarón para ser el sumo sacerdote o por lo menos ser un levita para trabajar en la iglesia. Aún los que tocaban trompetas y todo tienen que ser del linaje de Leví, no cualquier, hey, yo quiero tocar las alabanzas. No era así en aquel entonces, nada más los de Leví. Por eso tenemos todo un libro en la Biblia llamado Levítico, para enseñarnos cómo los levitas y los sacerdotes y el pueblo en general tenía que comportarse y conducirse delante de Dios, y las reglas y la ceremonia, y quién podía ser un sacerdote y quién no podía ser un sacerdote. Pero este, nadie sabe quién es su padre y su madre, no tiene genealogía. No es que él es eterno como Cristo, es un tipo de Cristo. Obviamente tuvo un padre, pero nadie sabe cuándo nació, quién era su padre. Obviamente ni era de la familia de Abraham, no era ni judío, no era un hebreo. Pero Dios lo tenía como sacerdote. Y vemos que su sacerdocio no está basado en su genealogía. Cristo tampoco. Cristo, y ahí va a explicar más cuando estudiamos más Hebreos, más adelante. Cristo tampoco vino del linaje de Leví, él era de Judá. Y los de Judá no eran levitas ni sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que este llegó a ser sumo sacerdote Jesucristo, viendo que ni siquiera su genealogía permitiera que él fuera? Cuando estuvo en la tierra, él no era sacerdote. Recuerda muy bien, él está intercediendo por nosotros en el cielo. En la tierra, él nunca funcionó, nunca entró en el templo a funcionar como sacerdote, porque él no era de la tribu de Leví. Él respetó la ley que él mismo estableció. Pero había otro orden. El según Melquisedec. Y este era un orden perpetuo. Porque nadie sabe quién era su padre, ni siquiera dónde nació. Y es lo que dice aquí en versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de días ni fin de vida. No existe ninguna documentación de su nacimiento. Sí, los hebreos eran muy estrictos, los judíos. Ellos anotaban todo. Hasta hoy lo hacemos aquí. Cuando tú naces, por ley, tiene que tener un, como en inglés, birth certificate, un certificado de nacimiento. Nadie sabe. ¿Cuándo nació él? No sabe, nada más apareció ahí. Pero más que eso, tampoco existe ninguna documentación de su muerte. ¿Cuándo murió él? No hay ninguna documentación. Todos los sacerdotes morían. Y quiero decirles algo, no soy profeta, pero yo también voy a morir un día y no seré pastor de aquí. Yo sé que eso va a pasar. ¿Ahora cuándo? Yo no sé. Ojalá que sea más después, pero quién sabe, ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Entre todos, alguien aquí va a morir primero. ¿Quién será? Yo no sé, puede ser el pastor. El hecho es, ningún pastor pastorea para siempre. Los católicos tienen sus curas, tampoco ellos son curas para siempre. Los papas no duran para siempre, ni los presidentes, nadie dura para siempre. Cualquier organización religiosa, civil, comercio, la gente tiene que morir, se jubila muchas veces, pero tarde que temprano hay que cambiar, entra nueva generación. Pero este, no hay récord. ¿Quién tomó su lugar? No hay récord. Nadie tomó el lugar de Melquisedec. Eso no quiere decir que él era eterno, quiere decir que era un hombre sin récord. Él era un tipo de Cristo. No existe ninguna documentación de su nacimiento ni de su muerte. Tampoco ninguna documentación del fin de su ministerio. ¿Cuándo es que, como ahorita, el Papa entregó su puesto? Es raro, pasó una vez hace en los 1400, pero él entregó, dijo, ya no puedo. Ok. Hay pastores que renuncian también. Todos, alguna vez, o mueren o se jubilan. ¿Cuándo dejó este de ser un sacerdote? No hay récord. No hay récord. No hay ninguna documentación. Entonces, lo que está enseñando aquí el autor de Hebreos es Jesucristo. Él no es según el orden levítico que los hombres mueren y después viven y nacen nuevos y crecen y sigue cambiando a cada generación los sacerdotes. Y él va a hablar más de eso en Hebreos. Por eso eran muchos sacerdotes, porque morían. Porque hay muchos pastores, porque mueren. ¿Sabe? Yo me acuerdo una vez, me invitaron a dar un mensaje, era un miércoles, pero era una iglesia grande, en First Baptist Church de Oklahoma City. Ah, perdón, Tulsa, Oklahoma. No me acuerdo la calle, Cincinnati and O Street, así es muy grande, en el mero centro, y tiene edificios grandes. Y cuando fui ahí en el santuario, en el templo, ahí viéndolo, yo vi tres cuadros pintados, no fotos, pintados. Y tres hombres, me imaginé quién era. Yo pregunté al hermano que conozco, ¿quiénes son estos? Oh, estos son los tres pastores que hemos tenido desde que empezamos con mi iglesia. Ah, y no tenía pastor, andaba buscando pastor en ese momento. Y la iglesia tenía 110 años de vida. 110 años, tres pastores. Haz la cuenta, es más de unos 35 37 años por pastor el promedio. ¿Por qué usted cree que ha crecido esa iglesia? Pero no ven ustedes, como quiera, aunque era tres, 110 años, pues eran tres, no era uno. No estaba el fundador ahí con ellos. Así es. Jesús no es así. Sí, es muy importante que entendamos eso, porque Jesucristo es eterno. Él es Rey de Reyes. Él es el Rey eterno. Entonces, y también nuestro sacerdote eterno. Y déjenme decirles, pastores vienen y se van. Líderes vienen, se van. Vienen y van. Jesús permanece para siempre. Y le digo eso porque un día no voy a estar aquí. Algunos de ustedes sí, muchos de ustedes van a estar aquí. Y no olvida, Jesús es tu pastor. Él es tu sacerdote. Y podemos perder nuestros derechos y ser encarcelados y perder todo lo que tenemos. Puede haber una persecución tremenda, pero Él nunca dejará de ser tu pastor y tu sacerdote orando por ti. Tenlo por seguro. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Porque ellos sufrieron mucho, los hebreos, los cristianos, bajo los romanos. Pero ahora vamos a ver aquí también, Él es, según el orden de Melquisedec, no nomás en su oficio y en su significado y su perpetuidad o eternidad en su obra. Interesante, aquí vas a tener ahora que ir a Génesis, porque eso es muy importante. Mira que primero, los dos lugares. Aquí primero 7:1 de Hebreos, después Génesis. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, no salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay que entender eso porque muchos no entienden. Mira Génesis 14. Recuerda que ya se separó Lot de Abraham y se metió ahí por Sodoma. Bueno, fueron secuestrados todos de Sodoma y otros reyes y Lot con ellos. Y versículo 13, 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, él tenía amigos. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Imagina usted, 318 criados que él tenía, nacidos en su casa. So, él tenía una casa grande, pero como quiera, para pelear contra 5 reyes, 5 naciones. Y eran pocos. Y versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Ahora mire, aquí es donde comienza. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. So, el rey de Sodoma, muy agradecido, fue saludado. Pero antes que el rey pudo hablar con Abraham, alguien apareció. Alguien se presentó a Abraham. Aquí es donde entra este Melquisedec. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Se acabó, ya nada más Melquisedec. Y basando en esos 3 versículos tenemos el libro de Hebreos. Ahora mire, es muy importante eso, ¿ok? Vemos aquí que Melquisedec salió, usted mira aquí en 7:1 que leímos de Hebreos, salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota. So, él volvió a salir, fue a recibir a Abraham. Ahora, hermanos, él salió a recibir, ¿sabe quién? Al amigo de Dios. Es muy importante entender eso. Abraham era amigo de Dios. Lo encontramos en muchos lugares y están en sus notas. Yo no puedo repasarlo todos. Pero si usted lee en capítulo 2, versículo 23 de Santiago, ahí dice que Abraham era amigo de Dios. Y hay otros lugares también. En sus notas ustedes verán. En 2 Crónicas, Isaías y Santiago. Abraham era amigo de Dios. Es decir, que el sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro a recibir al hijo, al amigo de Dios. Es muy importante eso. ¿Qué dice Cristo de nosotros? Okay, vamos a ver aquí en Juan 15. Juan 15. Y vamos, no pierde su lugar en Génesis porque es muy importante lo que sigue. Pero en Juan capítulo 15, Cristo dice algo a sus discípulos. Y también a nosotros. So, en Juan capítulo 15, versículo 13 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ok, estamos en 15, 13 de Juan. Cristo dice, cuando uno pone su vida por su amigo, es el máximo que uno puede dar por su amigo. No hay más que eso. Y después mira lo que pasó. El Hijo de Dios, el que va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, dice esto. 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sí, mira lo que dice. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y dice, hazme eso, hazme el otro. No tienes que dar explicaciones. Hazme eso, hazme el otro y ya, y punto. Pero un amigo es diferente. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Un hijo que escucha algo de su padre no dice al esclavo haga eso. No, no, es entre el padre y el hijo. Pero está diciendo, ustedes son más que siervos, son mis amigos. Y después le dice aquí en versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En otras palabras, si tú no amas a tu hermano en Cristo, no eres un buen amigo de Cristo. No estás comportando como un amigo. Un amigo hace lo que Cristo dice. Tú quieres hacer lo que a ti te da la gana y no lo que el Señor quiere, no digas que eres amigo. Aunque Él te ve como amigo, pero recuerde, ser amigo y comportarse como amigo son dos cosas diferentes. Cristo se comportó como amigo, dio su vida por nosotros. Entonces, vemos que Abraham era amigo de Dios. Y vuelvo, ahí están sus notas, pero algo más. Él bendijo a Abraham. Hablando en su obra. Él bendijo a Abraham. 14:18. ¿Qué dice? De Génesis. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Oh, pan y vino. ¿Qué representará el pan y vino? Sabemos. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo a nosotros no nos ha dado pan y vino, como Melquisedec dio a Abraham. Pero Cristo dio su cuerpo y su sangre por nosotros. Abraham fue bendecido por Melquisedec. Y nosotros bendecidos por el sacerdote según el orden de Melquisedec, cuyo nombre es Cristo Jesús. Ahora, déjeme decir algo. A veces nos quejamos. Quisiera otro carro. Mi carro no sirve para nada. Pues para algo te trajo aquí a la iglesia. Pues algo sirvió, ¿verdad? No, hermano, me dieron ride. Bueno, gloria a Dios, pero algo con un carro que sirve y tú llegaste. Mi pierna me duele mucho. Pues sabe que hay gente que no tiene pierna, no batallan como tú. Yo es lo que digo, la bendición del Señor, si de veras somos honestos, nos bendice mucho. Pero cualquier bendición, digamos los que tienen buenas casas, buenos trabajos, dinero en el banco y viven bien, no se compara con lo que Cristo te ha dado en la cruz. ¿Vas a poner un precio en dólares o pesos por lo que hizo Cristo por ti en la cruz? Él dio su sangre. Él dio su carne, su vida por ti. Esa es la mejor bendición de todas. Y Melquisedec era un tipo de Cristo, dando a entender. Un día vendrá un sumo sacerdote que no dará pan y vino, sino carne y sangre. Y eso, hermanos, una de las cosas que vemos aquí. Pero después algo pasó. Por fin llegó el rey de Sodoma. ¿Y qué pasó? Bueno, en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y eran ricos, los de Sodoma eran ricos, hermanos, muy ricos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. Mira lo que dice Abraham. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué está diciendo él? Lo que yo tengo viene de mi Dios. Yo no necesito lo que tú tienes para ofrecerme. Y esto es lo que es tan importante. No es necesario contar con el mundo. No es necesario contar con el mundo viendo que nuestro sumo sacerdote nos ha bendecido grandemente. Deja de ser, ¿sabe qué? En inglés es two-faced, dos caras también en español. Porque tú quieres sacar lo mejor de los dos. Muy lindo en la iglesia, muy lindo con el pastor y con los hermanos, y muy lindo con los del mundo porque tú quieres sacar provecho. Hey, ¿sabe qué? Deja de ser un hipócrita. Tú fuiste bendecido por el Altísimo. Tú no tienes que contar con el mundo. No es pecado trabajar en el mundo. La Biblia dice hay que hacerlo. Yo ni digo que es pecado hacer un préstamo si tú pagas por tu casa o tu carro. Está bien, no todos traen 100, 2 mil, 200 mil para comprar cash en efectivo en una casa. Yo entiendo todo eso. Pero aún así, estás buscando el rostro del Señor. Estás confiando en Él. No en tus fuerzas y tu conocimiento y este el otro. Abraham alzó su mano al Dios Altísimo. Yo no digo que alza tu mano, alza tu corazón al Dios Altísimo. Señor, confiaré en ti y dejaré de ser un de doble ánimo, como dice Santiago. Porque yo sé que el de doble ánimo no recibirá nada de ti. Abraham fue bendecido grandemente, sin un hilo, ni una correa del rey de Sodoma. Qué diferente el fin de Abraham y el fin de Lot. Sigue leyendo y ver lo que pasa con Lot. En su obra, el Señor nos ha bendecido. En otras palabras también, hay algo más profundo todavía. Tu salvación tiene nada, nada que ver con este mundo. Pues yo soy bautista. Hay bautistas en el infierno. Pues yo soy católico. Hay muchos también en el infierno. Y atrevo, hay papas en el infierno. Porque confiaron. Hay pastores bautistas en el infierno. Hay los pentecosteses que danzan y gritan y hablan lenguas. Hay ahora gritando en el infierno. Porque no tuvieron a Cristo. Hay mormones en el infierno. Lo que quiero decir es, lo que el mundo te ofrece es una religión. Lo que Cristo te ofrece es la salvación. Y tú tienes que escoger, ¿quieres recibir del rey de Sodoma o quieres recibir del rey de justicia? Este mundo es más y más como Sodoma y Gomorra. Hombres casando con hombres, mujeres con mujeres. No vaya, créemelo, va a llegar el punto que hermanos con hermanas y un hombre con 10 mujeres, una mujer con 10 hombres, ya se va a vivir como animales. Pero la Biblia no cambia. Nuestro Dios no cambia. Tu salvación fue basada sobre la obra de Cristo, no sobre tu obra. De eso, eso es. Y sabe, el tiempo se me acaba, se me acabó. Pero déme leer en Romanos, porque es la conclusión. Y la conclusión de todo se encuentra aquí, en unos versículos en Romanos, de lo que hemos estudiado, en capítulo 8. Ahora en la pantalla están unos versículos, pero yo quiero terminar leyendo esos cuatro versículos, en 8:31. Mire lo que dice, y termino con eso. 8:31 de Romanos. Una pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, no lo salvó de la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Deja de buscar del mundo tu placer y tu satisfacción, búscalo en Cristo. Dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora mire, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y aquí está su función como sacerdote. el que también intercede por nosotros. ¿Sabe cuando tú puedes perder la esperanza? Cuando Cristo muere. Él no va a morir. ¿Sabe cuando tú puedes perder tu paz? Cuando Cristo muere. Pero no morirá. ¿Sabe? Cristo es tu todo. Porque Él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y así como Él salió al encuentro con Abraham, Él también está saliendo al encuentro contigo. ¿Conoces tú al Señor? Tu vida es un desastre tras otro desastre. Tu vida es una miseria y todavía no lo buscas. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué esperes? Si el sumo sacerdote dice, ya hice el sacrificio por ti, ya ven a mí. Venid a mí todos que están cargados y trabajados. Y os haré descansar. ¿Y qué hacemos? Como una gallina que le corta la cabeza, da vueltas sin rumbo y no sabe por dónde va. Y así vivimos nuestras vidas. Pero eso no es el Cristo que yo tengo. El Cristo que yo tengo me da luz, me conforta, me da paz. Oh, pero también me dio justicia para poder ser salvo. Soy justo, no porque soy bueno, soy justo porque Cristo es bueno. Eso es lo que quiero ahora decirle. Te está hablando el Señor. ¿Entiendes ahora algo más o menos lo que significa Melquisedec para ti? Cristo es un sacerdote para siempre. Y como para siempre, Él nunca, nunca te dirá, no tengo tiempo. Él tiene todo el tiempo, para siempre. Su deseo es bendecirte. El problema es que Él te espera. ¿Qué hubiera sido si Abraham no hubiera hablado con Melquisedec? Él no hubiera sido bendecido, ni nosotros estaríamos aquí hablando de él, ni de Cristo, porque toda bendición vino por medio de Abraham, porque fue bendecido. Ahora, se me vino a la mente ahora, yo sé que quiero terminar, pero déjeme decirle eso. Usted que es padre y madre, sea como Abraham, acércate al sumo sacerdote Cristo Jesús, para que tu descendencia sea bendecida también. Porque si tú no buscas al Señor, ¿por qué? ¿Cómo crees tú que tus hijos van a buscar al Señor? ¿Con qué cara va a decirle, busca al Señor y tú vives con el diablo? Sea sincero. Arregla tu vida primero y arreglarás la de tu familia. Pero busca al Señor ahora con todo tu corazón. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote que vive para siempre. Y Él está esperando a oír de ti. Está esperando. ¿Qué dirás a Él? Si quieres recibir a Cristo, yo te espero. ¿Quieres orar? Aquí estoy, aquí está el altar, lo que tú sientes en tu espíritu. Pero busca al Señor con todo tu corazón mientras puedes ser hallado. No ves que te ponga de pies, por favor, y lo